cascabel de su cuerpo que sonó de cuando en cuando. Nunca perdió la alegría de vivir como jugando.
Y con este tema, La Rosa Perenne, de Raúl Carnota, en la voz de nuestra invitada, María Elena La Negra Chagra, me gusta mucho conocerte, bienvenida a Aventura para la Tierra de Uno. Me gusta conocerte personalmente porque te había escuchado, pero no te conocía acá, de cuerpo presente. Negra, quiero que, aparte de desearte la bienvenida a nuestro programa, quería que me cuentes eso de viajar tanto, porque vi que pasaste de Europa de un lado a otro, estuviste en Francia, estuviste en muchos países, y me pregunto, ¿cómo es para una folclorista, para una cantante, andar por el mundo? ¿Esto es una decisión que vos tomaste? ¿Es algo que ocurrió, que te invitaron? ¿Cómo fue que anduviste ahí medio de inmigrante de mundo en mundo?
Bueno, buen día, muchas gracias. Yo estoy feliz de estar acá también y de conocerte personalmente. A la Colo ya la conocí, a los chicos ya, pero a vos no. Así que lo mismo digo. Y bueno, la verdad que la vida a mí me ha llevado por muchos lugares. Y estuve viviendo en Francia entre el año 89 y el 91 y el 92. Y ahí es como que empecé, yo me había ido y había grabado un disco acá que se llamaba Pruebas al Canto. Uh-huh. Tenía un cassette. Yeah. Y había grabado en ese disco con el Cuchi, Leguizamón, y no estaba todavía editado. Y con eso me fui, estaba en ese momento casada con un señor que se fue a trabajar allá a Francia, y bueno, y me fui con él.
Me encanta que diga un señor.
Como vos también decís.
Sí, porque uno se casa con un señor, no es ni marido ni nada. Uno está con un señor, que un día es uno, en época es uno y después es otro. Claro. Pero bueno, pasan los señores.
Esa fue una administración anterior.
Claro. El señor,
y otra gestión.
Y el señor resultó que aterrizó en Europa.
Claro, entonces nos fuimos juntos y ahí es como que empecé a cantar casi profesionalmente. Yo ya había tocado, bueno, en Salta teníamos un grupo con Sara Mamani. Uh-huh. En la época de la facultad yo hacía teatro, cantaba, y bueno, después en Francia empecé con eso, pero bueno, en el 91 o 92 ya me volví, y ese disco que yo tenía lo edité.
Pruebas al Canto.
Pruebas al Canto. Y ya estaba yo con otra administración, con otra gestión.
¿De nacionalidad también extranjera o no?
No, argentino. Argentino, entrerriano, que estoy hasta el día de hoy.
Ah, bueno.
Ya bien, duradera.
28, 28 años.
Es una vida.
Así que, bueno, lo saqué al disco con el sello que él tenía de La Trastienda. Y bueno, y después empezaron otros discos y otras cosas. Y después de 20 años de no ir a Francia, empecé a ir una vez por año, o año de por medio, un año iba a Francia, un año iba a México. Entonces,
¿qué hacías, millas?
No, pero yo en Francia está Daniel Pérez, que era un guitarrista sí. Argentino fantástico con el cual yo trabajaba. Él se fue a vivir allá, entonces armó una banda allá y viajaba yo y tocábamos allá en Francia. Y después en México, bueno, ya con Leonel, que acaba de llegar, o si no, también con otros músicos o con los músicos de Chavela Vargas, yo tocaba en México.
¿Vos venís de un hogar de músicos?
No, pero mis padres amaban la música. Me acuerdo cuando era chica, el otro día he ido al Cervantes, pero nos traían acá a Buenos Aires a escuchar ópera. Sí.
Ellos, o sea, ellos que iban al Colón.
Sí, al Colón, iban al teatro.
Avenida.
A la Avenida también.
A la Avenida, en la calle. No. ¿Puede ser Avenida que también que,
no sé, que tenían unos palcos donde dormíamos con mi hermano porque nos aburría, ¿podés creer? Después, a los 15, 16 años, recién me empezó a gustar la ópera a mí. Pero antes era como que esta cosa de cuando sos chico,
Te parece larga, claro.
Claro.
A ver, de la ópera, ¿no te gustaban las voces porque eran como muy eruditas? ¿No te gustaba la historia? ¿Te aburría toda esa escenografía y tanto charlado y cantado al mismo tiempo?
Sé, éramos chicos, tendría 5 años, no tenía mucha edad como para ir.
Bueno, te acostumbraban el
oído. Pero sí, también, pero en mi casa, por ejemplo, mi papá escuchaba, traía el primer disco de Buenos Aires 8... todas estas cosas también escuchaban folclore.
Sí.
Entonces era como que había una cosa de venir escuchando, o sea, escuchaban toda clase de música, ¿no? A ellos les fascinaba la ópera. Pero ya te digo, también Buenos Aires 8, se escuchaban.
Magdalena León, ¿no? Ahí estuvo.
Que estaba Magdalena León.
Divina.
Claro, actualmente es mi profe de canto.
Ah, sí.
Sí, Magdalena es una.
Adorable.
Adorable, una cantante increíble y una persona aún mejor.
Hermosa.
¿Vos sabías cantar de chica? ¿Te sentías que podías cantar de chica? ¿Tenías que tomar clases? ¿Tuviste que tomar clases o podías cantar así?
Cantaba naturalmente, pero después hay que empezar a tomar clases también, ¿no? Cuando era ya mayorcita empecé a tomar clases. Antes era medio inconsciente. Cantaba, como afinaba, entonces tenía una voz rarita y andaba todo bien, pero había que. Ya en Francia también empecé a estudiar canto.
Sí. ¿Y cantabas en castellano en Francia o cantabas
en castellano?
En francés?
Canto en castellano.
¿Nunca cantaste en francés?
No. Explico los temas en francés, explico de qué se trata cada tema, porque si no es bastante difícil. En Francia se conoce el tango, ¿no?
Conoce mucho el tango.
Pero el folclore no tiene ni idea, y sobre todo en el circuito que yo hago, que es en la campiña francesa, en Clermont-Ferrand y alrededores, que es el centro de Francia, no tienen idea. Entonces, si vas a cantar un baile, un carnavalito, una samba, una chacarera, yo explico de qué se trata el tema, y entonces la gente lo recibe de otra manera y se copa. Es como cuando vos sabes de qué se trata un tema que escuchás en inglés.
Claro, que nos pasa mucho.
Que te pasa, entonces te gusta más la canción. Sirve para acercarte más a la.
Yo pensaba, ¿qué saben? ¿Sabían de Atahualpa? ¿De quién sabían en Francia de folclore? Pero la generación tuya no lo sabía.
Mira, ¿saben de folclore en algunos lugares? Por ejemplo, en Lille, una vuelta vi una chica jovencita y me preguntó cuál era la diferencia entre un huayno y un carnavalito. Una cosa que. Entonces le dije a Daniel Pérez, bueno, vos que hablas mejor en francés, explicarle. Porque era muy sutil de explicarle entre una cosa y otra. Hay gente que sí se interesa mucho y que sabe. Pero en general, y por supuesto, Mercedes Sosa.
Claro, contribuyeron a difundir mucho más la obra.
Claro, absolutamente, ¿no? Pero,
Piazzolla. ¿Y allá qué haces, por ejemplo, en Francia? ¿El Cuchi Leguizamón? ¿Qué autores?
Y bueno, hago del mismo repertorio que hago acá.
Ay, mismo repertorio.
Yo toqué en Francia con el Cuchi, hicimos una gira por la Costa Azul.
Es verdad. Claro.
No se privaban de nada.
De nada, no sabés.
Imagínate la costa. Ella iba por la Normandía y por la Costa Azul.
Y no, y fue fantástico. Fue como una cosa de ensueño, ¿viste? Porque además nos pagaron muchísima plata. Era de locos.
Además, realmente. Muy divertido, me imagino.
Y muy divertido, Cuchi. Íbamos con el Cuchi los dos, piano y voz nada más, en Niza y en lugares así muy
sofisticados,
divinos, sí. Un piano enorme, unos salones hermosos. Y el Cuchi, yo le tenía que traducir a él. Y yo hablaba francés, pero más o menos. Entonces yo más o menos me armaba, sabía lo que él iba a decir y hacía una síntesis. Entonces a veces él sentía que él había hablado mucho y yo en 3 palabritas. Entonces me decían, él decía, no, pero vos estás diciendo lo que yo digo. Me decía, sí, no te preocupes. No estoy. Dice, y al revés también, a veces él decía en 2 palabras y yo hablaba 5 minutos para traducirle eso.
Típico de traductora, que inventa un poquito también.
No, es que tenía que arreglármela con lo que yo sabía del idioma, ¿no? El Cuchi te decía que, además, anda a traducir eso.
Claro.
No, una cosa de salta, es bien difícil.
¿Sabes una cosa interesante que tiene la negra? La negra tiene una cosa de optimismo, de alegrón cuando canta, cuando habla, que parece que cantara, eso quería decir. Tenés como un estilo cantarín de la vida. ¿Me equivoco?
No, si tiendo a ser optimista, quiero, no sé, me gusta la alegría, trato, la busco y vivo en general con alegría, no es esta cosa tonta, ¿no?, de estar de pronto, pero soy una agradecida de la vida y a mí me ha dado mucho, entonces no puedo no estar contenta con mi situación, con lo que me toca vivir, porque la verdad que me ha dado mucho.
¿Les pedimos que cante?
Por supuesto, claro.
¿Qué quieren hacer?
Y mira, nosotros habíamos preparado la Rosa Perenne, pero ya la han puesto. Ah, bueno. Eran los temas que nos pidieron, eran para pasarlos. Sí, pero...
¿sí? Voy a buscar
en mi carpeta.
Vaya.
Busque.
Nomás. Claro, pobre, les quemamos los temas que habían preparado.
Bueno.
Igual hay como 15.
Ah, bien, sí. Bien.
Igual que estudié eso, negra nomás.
Claro. Lo presentamos a Leonel.
No sé.
¿Puro fierro?
Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Puro Fierro, de los hermanos Núñez,
¿sí?,
de Pepe Núñez, con música de Juan Falú. Pepe Núñez, una vuelta, tenía que hacer una verja en su casa allá en Tucumán. Uh-huh. Una verja chiquita era, ¿no? Pero él contrató a tres hermanos herreros para hacer esta verja. Y a la tarde, mientras estaban trabajando, ya aparecía Pepe con un vinito y con la guitarra. Entonces se han tardado un montón, imagínate.
La verja. La verja eterna, era como el muro de Berlín.
Claro. Y la verdad es la cercanía que tenía Pepe Núñez con los sectores más humildes de la sociedad, lo permiten a él retratar de un modo, con una precisión y con una ternura, a tipos como el Manco Arana, y a estos tres hermanos herreros, que eran el Colla, el Chueco y el Adolfo. Vení, Chueco, y soldame a una esperanza, a una esperanza, vení. Vení, Chueco, y soldame a una esperanza, a una esperanza. La pena me da miedo y ya me alcanza, y ya me alcanza. La pena me da miedo y ya me alcanza. Yo soy fierrito dulce, y usted me entiende, y usted me entiende. Con un golpe de fragua, la vida vuelve, la vida vuelve. Con un golpe de fragua, la vida vuelve. Vení, Colla, y sacale a mi guitarra, vení. Vení, Colla, y sacale a mi guitarra. Todo este rumbre grueso con tus bagualas, con tus bagualas. Todo este rumbre grueso con tus bagualas. Amontóname, Adolfo, entre tus fierros, entre tus fierros. Me quedo con ustedes, así no muero, así no muero. Me quedo con ustedes, así no muero. Con un golpe de fragua, la vida vuelve, la vida vuelve. Me me quedo con ustedes. Así no muero, así no muero. Con un golpe de fragua, la vida vuelve, la vida vuelve. Me quedo con ustedes, así no muero.
Qué buen tema, ¿no? Qué temón, es. Divino. Sí. Bueno, tenemos que agradecerle a Leonel, que está acá.
Leonel y
Leonel, que es el arreglador, toca la guitarra, busca temas.
Leonel, ¿cómo es trabajar con la negra? Lo bueno y lo malo.
Está bueno, ¿no? Laburamos como muy a la par, ¿viste? Es como que es como muy... a ver la palabra, como sería como ida y vuelta, ¿no? En cuanto al repertorio, es como
es
que
como nos... un proyecto conjunto, claro. ¿No?
Sí. Son como un matrimonio, dirías.
No, nos llevamos mejor que un
matrimonio. Bueno, eso es lo bueno, claro.
Eso es lo bueno, claro.
Pero prueban canciones juntos, claro, digamos, claro. Van probándolas, ¿no? Y van, van
no, además buscando. Leonel es un surtidor de temas. No sé de dónde está.
Ah, muy bueno esta figura del surtidor de temas, porque uno se imagina un surtidor sí. Con nafta, no sé, un surtidor.
No, esto es
y vos decís de temas,
de canciones, sí. Es un surtidor de además vos decís, bueno, llegamos, ahora estamos planeando un disco nuevo, ¿no? Entonces, bueno, el tema es este, el concepto, yo siempre busco un concepto para empezar a laburar. Entonces te empieza, pero después acribillar, ping, 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 te va mandando temas.
Resumime.
Sí, claro.
Qué difícil. Para
decir, no, andé escuchando, no me atorsigáis, le digo, pero bueno.
Está muy bien. Entonces, ahora, en vez de hablar con la negra, ¿por qué no le preguntamos a Leonel qué quiere tocar?
A ver.
Y qué quiere cantar. Porque si él es el surtidor,
no claro. Soy yo, sos vos.
¿Querés que vamos a otra de Pepe? No, ¿no? Demasiado.
Es muy triste.
No es tan triste, al contrario. Hay un tema de Pepe Núñez y Lalo Aibar, que habla, bueno, de un zafrero, ¿no? Y triste no es en realidad, o sea, hay no, como claro. Una esperanza y una fuerza, digo, o sea,
de
triste no tiene mucho, no eso.
Claro.
Pero es un tema denso, o sea.
Este matrimonio decide, nosotros acá somos solamente pero como espectadoras. Que,
bueno. Sí, a nosotros nos gusta mucho. Los hermanos Núñez, bueno, Pepe Núñez, también escribieron mucho acerca de todos los desposeídos, los zafreros,
claro.
Los que trabajaban en los ingenios de Salta, Tucumán y Jujuy, que vivían en unas condiciones espantosas, ¿no?
Todos los vulnerables.
Absolutamente, y ellos le cantaban y contaban estas historias, y escribe la historia de Damián, que es un buen tema, muy hermoso, y le pone la música Lalo Aibar. Es un tema que queremos mucho y que lo hemos empezado a escuchar ahí durante la pandemia. Nos pasamos los temas, yo en mi casa lo ensayaba, él me pasaba la base por mail, qué sé yo, por WhatsApp, y cantaba. Y vos sabés que a veces era tan la situación de que en un momento dado empezaba a llorar yo mientras lo cantaba. Estaba como muy sensibilizada, bueno, todos estábamos tan uh-huh. sensibilizados. Pero es un tema muy hermoso y bueno, lo vamos a compartir con ustedes.
Bueno, si lo decide Leonel, acá estamos.
Claro. La sangre de Damián de pie. Damián sentado en la noche. Dolor de gente en sus ojos, y su mujer comprende. Damián sentado y fumando, firme en la tierra y pensando, y tu mujer comprende. Dolor de gente en sus ojos, canción que espera en sus manos. Y su mujer comprende. Déjeme mirar la noche, mi amor. Déjeme que la respire, mi amor. Déjeme que igual descanso, mi amor. Y renuevo así mi sangre, mi amor. Mi fe, mi coraje, mi luz, mi estatura. Y todas las ansias de seguir luchando, y todas las ansias de seguir luchando. Los diablos de la noche están con brochas de alquitrán pintando. Si Damián se descuida, negro el sueño se vuelve. Damián, guardián de la noche, abriga el sueño de todos. Y su mujer comprende. Canta sin miedo su zafra, más allá de los desvelos, con su mujer que aprende. Vaya, vuelva a sus pequeños, mi amor. Mi calor se ve en sus ojos, mi amor. Cuénteles mientras se duermen, mi amor, que el padre afila sus años, mi amor, la piel y la risa que guarda en el pecho, un hombre muy nuevo, zafrero y de blanco, un hombre muy nuevo, zafrero y de blanco.
Quiero saber dónde está la parte para arriba.
La que viste. Decime porque a mí me mató.
En la letra está la parte para arriba.
O sea, no, qué maravilloso.
Es un poco una conciencia, ¿no?
Claro, claro, claro.
De clase que no tenemos mucho en este momento. Pero bueno, como que hay un despertador, ¿no?
Qué fuerte. Tiene que ver, ¿no? Lo del hombre vestido de blanco con el hombre nuevo y toda esa, claro, época en la que se escribe el tema, ¿no?
Claro.
En donde Mendoza también está el surgimiento
del nuevo cancionero,
y sí, toda esta
mirada más profunda, ¿no? Sobre lo social, digamos, sin desmerecer el paisajismo que aparecía por ahí en otras canciones, pero sí, claro, haciendo hincapié en algo más profundo. Muy hermoso. Que hicieron.
Negra, Chagra, un apellido de qué origen es.
Árabe.
Me parecía. O sea que vos venís de una familia árabe.
Sí, soy la sirio-libanesa en realidad, porque vengo de familia por parte de padre del Líbano y por parte de madre de Siria.
Esto quiere decir que el kebe crudo, el ahmayín, sí, es lo tuyo.
Es lo mío, la verdad que sí, lo cocino también.
Ah, cocinás comida.
¿En serio?
¿Comida árabe?
Sí, sí, sí.
¿Haces kipe?
Hago kipe crudo, cocido, relleno. Wow. Hago empanaditas árabes.
Son la mujer perfecta, la esposa perfecta sería. Porque te digo una cosa, hacer comida árabe, ¿y las cosas dulces también?
No.
No,
no, eso ya lo compro.
Eso hizo con almíbar y todo eso, ¿no?
No, esas no tengo idea de amasarnos, no.
No, pero todas las pastitas, a veces el hummus, todo.
Sí, el hummus, la berenjena, el batenjén.
Sí.
Sí, sí. Y todo. Me sale rico, la verdad que cuando invitamos a comer y cocino yo, cocino árabe. Cuando cocina Gustavo, hace un asado. u otras cosas, claro, pero
que es como más simple, vamos a decir la verdad.
No sé, yo un asado no lo sé hacer, pero bueno, él tiene algunas especialidades. La mía es solamente la comida árabe.
Sí, dijiste que era entrerriano, ¿no?
Sí,
qué linda mezcla musical ahí se armó, ¿no?
Sí, él lo canta.
entre Salta y Entre Ríos, pero... no, pero la música que se debe escuchar en esa casa está buena.
Sí, sí. Además, Entre Ríos es tan lindo, ¿no?
Claro, sí.
Pero bueno, cocino, sí.
Está bien.
Un amigo que se ríe y dice, pero mira que te sale bien. Le digo, bueno, para que veas que no soy solo una cara bonita.
Está muy bueno. Y ahora me gustaría, Negra, que me cuentes, porque estuviste con el Cuchi Leguizamón, con Jaime Torres, con César Isela, con personajes muy, muy interesantes. Uh-huh. ¿Qué deja cada uno en la Negra de Huella? ¿Qué te enseña cada uno? ¿Qué se aprende al lado de esos personajes tan enormes? A veces no se aprende nada porque encandilan, y a veces se aprende mucho porque no encandilan.
Mira, yo creo que esos personajes que has nombrado son personajes muy, muy... a los que quiero mucho y que... son maravillosos y son geniales, y sin embargo no encandilan en el sentido en que ellos en mí han marcado muchas cosas, me han marcado. El Cuchi Leguizamón, iba al colegio y él era mi profesor. Con Jaime Torres yo he cantado con él en su grupo durante un año y he aprendido un montón a cómo pararme en el escenario. Jaime era un gran regisseur, ¿no? El tipo hacía unas puestas en escena increíbles. Entonces yo, cuando voy a poner un espectáculo mío, pienso siempre en Jaime y en todas las cosas que él si yo veía cómo él trabajaba, entonces trato de imitarlo en eso, ¿no? En no dejar nada librado al azar, porque después uno puede improvisar muchas cosas, pero tener un contexto que esté bien armado, que sea lindo, que sea agradable a la vista, no solo al oído, lo que uno hace, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y con César y Cela hemos sido muy amigos y hemos compartido muchos escenarios. Teníamos un dúo y siempre decíamos que teníamos 8 éxitos que cantábamos. Y él me invitaba en sus discos a cantar, yo lo invitaba en él, pero... en los míos, a cantar a él también, y yo me sentía muy dichosa, porque yo me acuerdo cuando con la Sara éramos muy jóvenes y sentíamos una admiración increíble por César y por todo lo que él componía. Entonces, cuando yo grabo la primera vez un tema, La Mamá, sí, que grabamos con César, lo invité a mi disco, yo venía del estudio de grabación y tenía una emoción, es decir, pensar que estoy cantando con él. Y yo lo he admirado, qué sé yo, toda mi juventud, y lo sigo admirando, por supuesto, pero el poder estar con él, entonces con él también he aprendido muchas cosas. Él tenía una cosa bien lúdica, también se...
Sí, sobre el escenario,
incluso,
¿no? Muy histriónico.
Muy histriónico. Tipo, claro, como él, Chabela.
Chabela, te iba a decir, ¿Chabela Vargas?
Chabela era una mina increíble, una genia, una tipa que... ella disfrutaba tanto y daba la vida, y se jugaba la vida en cada concierto, dejaba ahí todo. Entonces, ¿cómo no vas a aprender de ese compromiso, ¿no? que ella tenía con la música, con la gente, con todo lo que era la música y el arte? Entonces, esta gente tan grande te enseña, y si no aprendes, bueno, ya no sé, matate, porque...
te la perdiste, claro.
Claro, claro.
¿Estás para cantar algo de Chabela? ¿Estás para cantar algo de César Isela? ¿Estás para cantar otra cosa? ¿Para qué están?
No sé.
Acá, don Leonel, ¿para qué están?
Sí, porque...
¿Qué tenías preparado?
¿La Sixto ya la pasaron?
No.
¿Crees que vamos a la Sixto?
Hacemos la Sixto Violín, aunque después ustedes ya la tenían programada. Se puede
hacer lo que quieras. Cambiamos. Dale.
Sí, la tenemos en vivo, aprovechemos.
Bueno, este tema que hace Marcial y Raúl Carnota, dedicado a don Sixto Palavecino, ¿no? Que es el más puro representante del sentir popular de Santiago del Estero. Thank you. las tardes pintando las algarrobas. Crece en el aire el silencio y canta tu violín. Todos tus hijos quichuistas guardan un bombo en el pecho, cajoneando suavecito y canta tu violín. Hoy estoy lejos del pago, pero se me endulce el alma cuando escucho chacareras desde tu violín. Ay, Sixto Pala, vecino, déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón. Qué dulce repiquetea el canto de los coyuyos en mi caño, en Uyamanta, junto a tu violín. Tarareando y como un rezo, yo he visto a las tejedoras con los ojitos cerrados oyendo el violín. Deja que pasen los años, que se olviden de tu canto, que siempre andará en el aire vivo tu violín. Ay, Sixto Pala, vecino, déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón.
¡Qué linda versión! Me encantó.
Extraordinaria.
Muchas gracias.
Yo estaba pensando, ¿cómo era la relación con tu papá y tu mamá? Te llevaban a la ópera, pero por ejemplo, cuando te tenías que dormir, ¿iban a tu cama y te contaban un cuento, te cantaban? ¿Qué era? ¿Eran de cantarte para que te durmieras?
Sí, mi mamá cantaba, me cantaba para que duerma.
¿Y vos sabés, te acordás que te cantaba?
Vos es que no me sale en este momento. Ella tenía una canción que la cantaba siempre para mí, a mi hermano, y nos leía cuentos. Y cuando no, cuando mi papá jugaba y timbeaba mucho, ¿no? Iba al asirio a jugar.
Y bueno, porque es muy de señor oriental, árabe, sí. Son timberos. Son timberos y mujeriegos, lamentablemente.
El mío era solo timbero, por suerte. Ah, mira.
Bueno.
Por suerte. Y vos sabés que cuando a veces mi papá demoraba, no me bastaban con leer los cuentos porque yo me empezaba a ahogar, me faltaba el aire. Entonces mi mamá tenía que llamar al médico o a mi papá. Entonces venía mi papá, volvía el aire, volvía todo.
Wow.
Y estaba todo bien. Entre la nena tenía ahí sus manejitos, ¿no?
Ay, eras una psicópata en potencia.
Sí,
imagínate ahogarte porque el papá no llega.
Claro.
Eras como la señora del papá. Ah, que lo controlaba. ¿Cómo es eso?
Y vos sabés que... Y bueno, y esas cosas se pagan después, ¿no?
No voy a preguntar si hiciste mucha terapia.
No, sí, hago terapia y y costó. Pero bueno, estábamos hablando de que me cantaba mi mamá.
Bueno, si vos salís con el tema de que tu papá era timbero,
pero
lo
es que
mucho Edipo ahí.
No,
¿eh?
Lo traje yo acá el tema. Ay, no me puedo acordar. Qué loco.
¿Lo tararías?
No, es que no me acuerdo la melodía,
importa.
Pero...
¿Y
cantaba en ese y cantaba en árabe?
Ay, qué divino.
Sí, me cantaba esa misma canción, pero no me sale.
No importa.
Y leíamos, me leía de todos.
¿Pero te llegaba a leer, por ejemplo, Cenicienta, Blancanieves o no?
No.
¿O inventaba cuentos?
No, inventaba cuentos, pero además nos leía también cuentos de estas cosas como de los nivelungos, de...
Ah, una sofisticada tu mamá. Sí. ¿Te dormías con esos cuentos?
Sí, sí.
¿No te daban susto?
¿Vos decís que por eso son las pesadillas que tengo ahora?
No, 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 no quiero. No quiero llegar a tanto. Me encanta tu sentido del humor, me encanta. Me encanta que devuelvas las pelotas con humor. Esta cosa que uno te tira y vos devolvés convertido en sentido del humor. Esto es muy agradecido para alguien que hace reportajes.
Bueno, no, lo que pasa es que hay que tomar algunas cosas con humor porque si no... No, son...
Obvio. Y nosotros, te voy a contar, Leonel, pedimos siempre una coima en este programa. Es un plus. Y es, si pueden hacernos la versión que puedan, que quieran, de Serenata para la Tierra de Uno, que es nuestra cortina. Entonces nosotros, la semana que viene, a partir del lunes, ponemos la cortina de ustedes. Porque somos así nosotros, de pedigüeños. Lamentable, somos así. Ya está.
Se puede.
Como cayó, quedó y así quedamos nosotros, pidiendo.
¿Se puede? ¿Vamos?
Vamos.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo arraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en
sabemos que es un esfuerzo, que es un pedido que es muchas veces inoportuno, pero agradecemos. Quiero hablar un
poco... La negra chagra, ¿no? Y Leonel Iglesias, para quienes recién estén captando.
Sí. Me gustaría saber un poco la vida de Leonel, cómo empezaste, cómo llegaste a la guitarra, si venís de una familia de músicos.
Mi abuela era... le daba el piano un poquito. Tocaba en re menor nomás.
Mirá.
De oreja, ¿no? Así sabía, o sea, el primero, el cuarto y el quinto de la tonalidad de re menor. Entonces, guitarreábamos muchas veces y hacíamos un tema en mayor, y con la derecha, viste, la de la melodía, sacaba lo que querías. Y con la izquierda, agarraba y se quería acompañar un tema mayor, y no, y miraba con cada la cara rara, viste, porque no le no sonaba. Entonces, o sea, era eso, con la derecha era improvisaba lo que sea. En la armonía ahí había misterios.
¿Y cómo empezaste? ¿Con quién aprendiste?
Y yo estudié en el Falla, en el Manuel de Falla. Empecé solo, o sea, en el barrio, en Aedo. Iba un profesor particular, a los 16 años empecé. Y después me metí en el conservatorio. Y bueno, y con el folclore siempre, ¿viste? Porque yo quería ir a Avellaneda a estudiar folclore. El problema es que me quedaba muy lejos.
Claro.
Estaba en Aedo. Y me terminé metiendo, bueno, en el Falla, ¿viste? Que es una carrera de música clásica. Hasta que abrieron la de tango y folclore de Juan Falú.
Y muy posterior, ahí. Claro.
Claro, claro. Sí, sí. Mientras estudié como 11 años más o menos en el clásico, ¿viste? Y se abrió, igual con el folclore siempre, o sea, yo hacía una sonata capaz, pero no... no me interesaba mucho.
Siempre. ¿Y cómo te encontraste con la negra?
Y con la negra gracias a Pérez, a Daniel, claro. Daniel, claro. Ese fue a vivir a Francia y nos conocía.
Y se fue a Francia.
Vine yo, me dijo, che, me voy a ir yo.
Claro, acá te dejo una muchacha.
¿No querés tocar con la negra? Le digo, sí, claro.
Te dejo una negra.
Te dejo una negra.
Claro.
Y bueno, y acá estamos.
¿Hace cuánto que están juntos?
Y 14 años más o menos. Sí,
un montón.
Es una vida.
Mucho. Sí, es un montón.
Es indiscreto si les pregunto si qué pasa con Cosquín, si es un tema.
No, no pasa nada en realidad, porque yo he ido dos o tres veces, pero es muy difícil acceder a ese escenario. Yo he hecho algunas veces los trámites, hice todo lo que había que hacer. Pero salvo esas dos veces que me llamaron, una vez que fui con el grupo allá aquí, que teníamos con Sara Mamani, y Pelo Suárez, sí. Gabriel Redín.
Estaba a escribir, les quiero decir, Gaby, del Tierra le está saludando y agradeciendo.
Ay,
que acá, negra. Acaba de entrar justo, por eso me quedé.
Un beso, Gabriel.
Gente que se conoce mucho.
Sí, sí. Un amigo increíble, un músico. Ellos hacen... tienen una movida fantástica, tienen un grupo que es maravilloso, el Tierral, y bueno, y tocan, y tienen una alegría, yo los adoro y me encanta además ir a escucharlos. Bueno, con ellos fuimos a Cosquín, después fui otra vez con Sara y con Luisito Leguizamón, porque era un homenaje al Cuchi,
sí.
Y... ay, creo que no fui más, no me acuerdo si hubo otra vez. Después intenté, pero bueno, no se dio, entonces bueno, ya está. Intenté varias veces, no se pudo, ya está, tampoco, ¿no?
No es que te quita el sueño.
Y no, porque lo que no se da, no se da. ¿Para qué vas a intentar empujar la pared con patines, no? Es como,
no, es medio
yo
difícil.
Tengo esa sensación cuando que entonces digo, no, sí me encantaría ir, claro, porque es un lugar, no es, me gustaría ir, porque es un lugar donde pasa todo lo que tiene que ver con el folclore, ¿no? Y uno hace folclore, claro, sí. Para no quedarte afuera de todo eso, pero bueno, si no se puede, no se puede.
Está contestadísimo. ¿Eligen algo para despedirnos?
Sí, ¿para cantar ahora?
Sí.
¿Ah?
Pues si querés quedarte.
No, no.
No les damos respiro.
No, no, está bien. Sigan,
sí. Sigan.
Estamos con María Elena, la Negra Chagra, y Leonel Iglesias en guitarra, acá en Aventura para la Tierra de Uno. Recién hicieron para nosotros, en exclusiva, Serenata para la Tierra de Uno, que la vamos a escuchar toda la semana que viene, que fue preciosa. ¿Y ahora?
La Zamba Soltera, una zamba que escribió el Cuchi Leguizamón, dedicada a una tía soltera que tenía una solterona. Imagínate, había una época, la soltería era una cosa bastante jodida, ¿no?
Estaba mal visto, porque era la solterona, no era soltera.
Claro.
Era solterona, que es un calificativo.
Claro. Y fíjate que hay algunas teorías que dicen que la soltería el término viene de la Edad Media, en el que se usaba para definir, para denominar a las personas, a las mujeres que trabajaban afuera, que era la única manera que cosían, ¿no?
Sí.
Que, o sea, que trabajaban cosiendo, y este era el único trabajo como digno, digamos, de poder trabajar afuera. O sea, podías trabajar afuera si eras costurera, pero, o sea, que yo digo que de alguna manera era, ha sido la primer mujer trabajadora, ¿no? La,
claro, la soltera, única forma de, de ser libre.
Claro,
de la casa.
Claro, y el Cuchi le escribió la zamba soltera a esta tía que se llamaba Adela en realidad, pero él le cambia el nombre y le pone Inés, Inesita, habla de la Inesita, como para no herirla en su, no sé, en su pudor, para no poner, dejarla ahí soltería. En evidencia, claro. Entonces escribe esta zamba, la zamba soltera. Corazón amanecido sobre el tiempo derrumbado de su añosa soledad. Pobrecita, la Inesita, tiende ancha y duerme solita. Sus manos van al gobelino bordado. Viven en su sueño los recuerdos que aromaron de caricias en pos de su mocedad. Pobrecita, la Inesita, tiende ancho y duerme solita. Sus penas van persiguiéndolo al olvido. Llegan los grises retratos con la lluvia invernal, y a su espejo azul cubrirá por no verse llorando. Pobrecita, la Inesita, tiende ancho y duerme solita. Guarda en su misal una flor mustia que eterniza aquel instante lejano y sentimental. Pobrecita, la Inesita, tiende ancho y duerme solita. Sus ojos van rastreando huellas del alma. Siempre está buscando entre sus cosas esos pequeños testigos del amor que nunca fue. Pobrecita, la Inesita, tiende ancho y duerme solita. Su sombra va rastreando al tiempo en el tiempo. Llegan los grises retratos con la lluvia invernal, y a su espejo azul cubrirá por no verse llorando. Pobrecita, la Inesita, tiende ancho y duerme solita.
Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que agradecer profundamente a la Negra Chagra, a Leonel Iglesias, por haber estado acá, por haber sido tan generosos con sus canciones, con sus palabras, con todo. Les agradecemos muchísimo, muchísimo. A nosotros ya se nos va.
Sí, invitemos para Pista Urbana.
Vamos a estar en Pista Urbana el sábado que viene, 23 de julio, a las 21 horas. Vamos a cantar todos estos temas, los temas del disco, de Canciones por su Nombre. Y la entrada es a la gorra. Así que pueden ir todos los que quieran para que no hayan motivos para no ir. Los esperamos a todos, tienen que hacer la reserva nada más.
¿Damos la dirección bien?
Sí, es Chacabuco 874, sí. San Telmo. Chacabuco 874 en San Telmo. Un hermoso lugar, conozco, Pista Urbana, es divino, divino.
Es un lugar muy lindo y vamos a estar ahí, bueno, a las 21 horas. Y la entrada es a la gorra y vamos a estar con Leonel, con Hernán Islas, con Débora Barbuto. Tenemos de invitado a Valentín Chocobar, a Julia Moro, va a venir Hugo Bustelo. Bueno, va a ser una fiesta.
Gracias, muchas gracias.
A ustedes, gracias por el espacio.
Cuando se muere la tarde pintando las algarrobas, crecen el aire del silencio y canta tu violín.
Hola chica, bajemos los prejuicios. Mi papá era recontratipero de cualquier juego que le dieran. Él estaba ahí, nosotros en la lona, por lo que él perdía, y recontra mujeriego. Y no era árabe, no era árabe, era descendiente de lo que en aquella época era el Imperio Segundo italiano. Nada, era la época, el patriarcado, los hombres sinvergüenzas. Eso era.
Y no me quiero ir, no nos podemos ir sin agradecer. Primero, como siempre, a la Colo, que está acá, que es buena gente, que me sopla cuando hay cosas que no me acuerdo.
Parece
que
estamos.
No, nos soplamos amorosa justamente. Persona. En la operación técnica, está ahí el Chino Cuenca, Sandrita Viera. En la producción, Fabiana Álvarez, Vicky Egea, Sara Laza, Micaela Polak. En la discoteca, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, Marcelo Saavedra, Daniel Fusilo. Y hoy también con Javier Erlich. Y nosotros estamos al filo.
Nos vamos.
Colo, gracias por todo.
Por favor,
gracias,
un placer, hasta mañana.
Porque sos una gran compañera.
Vos también.
Gracias. Nos vamos. Chau, abrazo fuerte, hasta mañana.